Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Llegamos al fin de semana, ojalá que lo disfrute, que descanse, que aproveche que bajaron las temperaturas y que comenzó el temporal precisamente para hacer algunas actividades un poco más en calma, un poco más relajada. Que tenga de veras bonito fin de semana, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Víctor Morales en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Por supuesto, Guillermo Cortés Villavicencio, como editor de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Qué tal te fue con las lluvias, Víctor? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Muy bien, gracias. Afortunadamente, en la zona que me toca no fue tan intenso. Hoy amanece ya así definitivamente muy fresco. Seguramente en la noche y madrugada estuvo cayendo esta lluvia en algunas zonas, y bueno, pues esperemos que eso represente los menos problemas para esta ciudad. Hablamos de semáforos apagados, luminarias fuera de servicio, casas con afectaciones, y que algunos pavimentos resistan lo más posible para que no haya problemas a los automovilistas y tampoco para los peatones. Un favor a quienes van en automóvil: sean respetuosos cuando están cerca de las paradas de camión, bajen la velocidad o aléjense lo más posible de las orillas para no bañar a los peatones. Eso es un asunto que se puede controlar en la medida, por supuesto, de lo posible.
Bien, y en información nacional, por supuesto que destaca el hecho de que el día de ayer Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, hiciera los primeros 6 anuncios respecto a los integrantes de su gabinete. Creo que la noticia cayó bastante bien en la opinión pública, porque son perfiles reconocidos, perfiles con trayectoria. Así es de que los sectores empresarial, científico y productivos de México recibieron con optimismo los primeros nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, la Concamín indica que Marcelo Ebrard, como el próximo secretario de Economía, negociará el T-MEC. También fue bien recibida Rosaura Ruiz como titular de la nueva Secretaría de Ciencias y Humanidades, antes CONACYT, hoy se eleva a Secretaría, y el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, como secretario de Relaciones Exteriores. La actual canciller, Alicia Bárcena, ocupará la Secretaría de Medio Ambiente. Y usted dirá, ¿qué hace una canciller convertida ahora en titular de la Secretaría de Medio Ambiente? Pues ese es su medio. Esa es su especialización, ese es donde el lugar donde debería de estar. Así es de que Alicia Bárcenas fue aplaudida por, digamos, diferentes sectores públicos y bien recibido su nombramiento. Julio Verdegué como secretario de Agricultura, y finalmente Sheinbaum nombró como consejera jurídica a la ex fiscal capitalina Ernestina Godoy. Anunció que el próximo jueves tendrá otra parte del gabinete.
Bien, esto es lo que sucedió después ya de las elecciones, cuando Claudia Sheinbaum va conformando su gabinete. Pero a nivel nacional, el presidente López Obrador habló del proceso electoral también de Jalisco y recomendó, a que solamente fue una sugerencia, el recuento de votos total en la elección a gobernador del estado. Él asegura que sí convienen esos casos donde hay impugnaciones, que se abran todos los paquetes y se cuenten los votos. Eso se resuelve, dice, en pocos días, y será la autoridad electoral y los partidos políticos, además sus coaliciones, quienes puedan vigilar el voto por voto, casilla por casilla. Este pronunciamiento fue respaldado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el mandatario electo, Pablo Lemus, quienes le tomaron la palabra al presidente para que se realice el conteo de votos.
Con la salvedad de que el gobernador dice, le tomamos la palabra, coincidimos en que si considera necesario que se recuenten los votos, voto por voto, casilla por casilla, a ver si así se le sacaba la cantaleta del fraude. Eso fue lo que dijo el Ejecutivo Estatal. Por lo pronto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco se defiende de los señalamientos que intentan desacreditar su trabajo y afirma que se hizo todo el esfuerzo para dar transparencia y certeza a los comicios. Explica que ya recontó el 54% de los votos correspondientes a 17,746 paquetes de las tres elecciones. Estamos hablando de gubernatura, diputaciones y municipios, por lo que podría realizar un nuevo recuento si los tribunales lo piden. Señala que contar los votos es una decisión que le corresponde al Tribunal Electoral y sí tiene que quedar muy claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede emitir su opinión y se entiende que es la presión de Morena a través del Ejecutivo Federal. Sin embargo, esta elección, estos resultados y esta decisión de recontar los votos está en manos de los tribunales electorales. Solo a ellos les corresponde tomar una decisión. Lo demás, parte de la narrativa política.
Opiniones tanto de él como del gobernador y el aspirante, y en este momento gobernador electo, Pablo Lemus. En otras noticias, los habitantes de los municipios de Tala, Teochitlán, Acatlán de Juárez y Tlajomulco denunciaron una crisis hídrica y el desinterés de la Comisión Nacional del Agua para resolver los problemas. José Juan Lira Calderón, de Resistencia Civil por el Valle, acusó particularmente de la problemática en la comunidad del refugio en Tala, donde se desecó el manantial del que dependen 8,000 personas. Dice que se han hecho denuncias, ha habido solamente una pipa por parte del municipio y ni una por parte de la Conagua, a pesar de existir programas de sequía y a pesar de haber hecho las denuncias correspondientes, el manantial está ya pues sin líquido y los habitantes del refugio severamente afectados.
Bueno, contempla algunos candados la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro para escriturar el Paraninfo Enrique Díaz de León y el edificio de rectoría y administrativo a la Universidad de Guadalajara. Parecen candados obvios, candados lógicos. Esto explicó la presidenta de la Comisión Legislativa de Hacienda, Claudia Salas. Ella mencionó en la entrevista que sosteníamos ayer con ella por la mañana que se donan estos dos edificios, el Paraninfo y el edificio de rectoría que se ubican sobre Avenida Vallarta, para que sean destinados a los fines a los cuales pues es su uso, ¿no? Es decir, la donataria no puede hacer cambios, ni uso diverso, ni grabar, ni enajenar. Reitera la legisladora que bajo ninguna circunstancia la UDG puede vender o hipotecar los inmuebles.
En materia de seguridad, una intensa movilización policíaca se registró en el estacionamiento de la tienda Costco, ubicada en el cruce de las avenidas Vallarta y Rafael Sancio, luego de que dos sujetos armados despojaron a un cliente de un reloj valorado en 500,000 pesos, además de una cadena de oro. El propietario del vehículo puso resistencia y recibió un disparo de arma de fuego en la pierna, por lo que fue enviado a un puesto de socorro. Los agresores escaparon a bordo de una camioneta, con una mochila tipo repartidor, donde finalmente lograron darse a la huida.
Bien, la tormenta tropical Alberto se degradó, pero dejó lluvias en 29 entidades. En Nuevo León, por ejemplo, se reportó más de 300,000 milímetros de precipitación, lo que llenó ríos y también benefició a las presas de la región, que por supuesto estaban muy por debajo de su capacidad. Así es de que continuarán algunas lluvias, pero prácticamente degradada esta tormenta tropical Alberto. Son las 6:12 a.m. Le recordamos las líneas telefónicas a las cuales se puede comunicar: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp que atiende directamente Víctor Monterrentería: 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62.
Estas son las portadas de México.
El Universal
abre sus primeras cartas para enfrentar retos apremiantes.
Reforma
nombra a expertos, aplauden perfiles.
Milenio
aplauden desde la IP y la ciencia los nombres para el nuevo gabinete.
Excelsior
su misión, bienestar social y sustentable.
El Financiero
privilegia a Claudia talento, rango de secretaría a ciencia.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, usted ya escuchó en las portadas de México, en los diarios nacionales, cuál es la nota que predomina y precisamente el anuncio de Claudia Sheinbaum de los primeros 6 integrantes de su gabinete. Por supuesto que han sido bien recibidos, pero los detalles los comparte en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la primera parte de quienes integrarán su gabinete. Son nombres de personajes que por un lado son cercanos a ella, personajes que o bien trabajaron sí con Andrés Manuel López Obrador en el actual sexenio, pero también nombres de personajes que tienen una larga, muy larga trayectoria científica por un lado, política por el otro, y que tienen suficiente experiencia como para hablar de que se están nombrando a personas que no están siendo designadas solamente por amistad, sino por conocimientos y por capacidad. Un tema importante es que de la actual administración, tres de ellos estuvieron trabajando con Andrés Manuel López Obrador en el gabinete, pero también hay tres que son muy cercanos a Claudia Sheinbaum porque trabajaron con ella en la administración capitalina cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero vamos a escuchar los nombramientos que hizo justamente Claudia Sheinbaum. Hice una edición ahí porque pues, evidentemente nos hubiéramos llevado más tiempo, pero con cuatro de ellos, ¿cómo los presenta?
A partir de lo logrado por el presidente.
Perdón, vamos a escuchar el anuncio de Claudia Sheinbaum.
Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, tiene una amplia experiencia. Estoy muy contenta de que Marcelo nos acompañe. Y además, el día de ayer presentamos los ejes centrales de nuestro proyecto de desarrollo económico. Marcelo está convencido de ello y estoy segura que es la mejor persona para que nos apoye y juntos podamos desarrollar este proyecto de prosperidad compartida. Rosaura Ruiz Gutiérrez, ella va a formar parte o será la secretaria de una nueva secretaría. Vamos a elevar el nuevo CONACYT a rango de secretaría, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y además fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia. Es Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Él será secretario de Relaciones Exteriores. Del 2018 al 2023 fue embajador de México ante las Naciones Unidas, por supuesto rector de la Máxima Casa de Estudios de 1999 a 2007. Es un honor también que quien nos acompañó como coordinador de Diálogos por la Transformación sea parte del gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra. Ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es licenciada en Biología. Su origen es justamente los temas ambientales.
Y pues bueno, justamente hablando de Alicia Bárcena, la que será secretaria de Medio Ambiente, ella es actualmente la canciller mexicana, la secretaria de Relaciones Exteriores. Ella concluirá su periodo al frente de esta secretaría y pasará luego a la Secretaría de Medio Ambiente. Además, en los nombramientos como secretario de Agricultura estará Julio Verdegué, que también trabajó con Claudia Sheinbaum, y finalmente la exfiscal capitalina Ernestina Godoy, que si bien es senadora electa, ella va a ocupar el cargo de la Consejería Jurídica de Presidencia. Entonces, por ejemplo, en el caso tanto de Marcelo Ebrard como de Ernestina Godoy, los dos seguramente rendirán protesta como senadores de la República el 1 de septiembre y estarán solicitando licencia al final de ese mismo mes de septiembre para integrarse a partir del 1 de octubre como miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum. Y decíamos, pues es bastante bastante bien, o fue bastante bien aceptada estos primeros nombramientos. Habría que agregar también a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, el actual secretario de Hacienda, pero que ya lo había nombrado, ya lo había anunciado Claudia Sheinbaum desde la semana pasada, más bien casi casi al otro día de que se confirmó su triunfo en las elecciones del 2 de junio. Mi reporte. Buenos días.
Bien, y tal vez se cae muy bien la noticia precisamente porque parece que regresa la seriedad a la presidencia de la República. Porque, por ejemplo, en esta administración del presidente López Obrador, por ejemplo, cuando nombraba embajadores, pues parecían ocurrencias, gente que no tenía ni siquiera carrera diplomática, o en el gabinete gente que no sabía exactamente pues qué estaba haciendo ahí en ese cargo. Parecía chapulineo, por ejemplo, el que la canciller Alicia Bárcena se fuera ahora como titular de la Semarnat. Sin embargo, ella es bióloga, tiene doctorados honoris causa, así es de que bien recibida esta noticia y regresa la seriedad, al menos en esta parte del gabinete.
Sí, incluso en el caso de Alicia Bárcena, trabajó con la UNESCO, trabajó con la ONU, y no era precisamente en temas políticos, era precisamente en temas medioambientales. Ella tiene una larga carrera a nivel internacional, pero también dice que pues como que ya le hacía falta asentarse en el país, en lo que ella sabe, en lo que ella estudió, de lo que es experta. Entonces, pues es un buen nombramiento. Y pues bueno, de Marcelo Ebrard se esperaba desde hace rato, dado que fue la corcholata que quedó en segundo lugar después de Claudia Sheinbaum, y todos sabíamos que como premio de consolación le iban a dar no solamente una senaduría, sino también le iban a dar un cargo en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Lo que no sabíamos al principio era qué cargo iba a ocupar, pero el propio Marcelo Ebrard lo explicaba ayer. No solamente las ventajas con las que cuenta México en materia económica por el trabajo que se ha hecho en el actual sexenio, sino más bien porque la renegociación, la revisión más bien del T-MEC se hará en 2026, y él fue parte importante en la renegociación y también en caso de que llegara Donald Trump a la presidencia de la República, pues él es el que más cercanía tuvo durante el sexenio pasado, precisamente con Donald Trump.
Bien. Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y le cumpliremos al pueblo de México, fue lo que aseguró Marcelo Ebrard, quien será, como bien decía Arturo García Caudillo, el secretario de Economía. Él aspiró a ser presidente de este país y en algún momento fue acusado por los morenistas de hacer campaña en contra de Claudia Sheinbaum. Por eso la importancia de que el día de ayer, después de los nombramientos, tomara la palabra.
Bueno, es un honor, un privilegio el día de hoy estar aquí. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso a cumplir los objetivos que han animado el voto del pueblo de México: consolidar la cuarta transformación, construir el segundo piso en la nueva realidad que vamos a enfrentar en el mundo y en las condiciones que vamos a encarar, porque vivimos un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable, y la encomienda es entonces pues sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito, para cumplir con ese mandato el pueblo de México. En el caso de su servidor, que estará en la Secretaría de Economía, pues la instrucción principal, la orientación principal, el compromiso, es que la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto. México tiene muchas condiciones a favor hoy en el mundo. La primera, tenemos la cuarta transformación, los mejores resultados económicos desde hace medio siglo. Se dice rápido. Los mejores resultados económicos del país en los últimos 50, 60 años. Tenemos, por otro lado, todas las posibilidades que nos da los acuerdos comerciales que tenemos, el crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América. Vendrá la renovación del tratado que tenemos tanto con Estados Unidos y Canadá, otra de las tareas que deberemos conducir para cumplir las instrucciones de la doctora Sheinbaum. Entonces, todo esto que les acabo de referir da condiciones muy favorables para nuestro país. Entonces, traducirlas en bienestar, en una prosperidad compartida. Esa es la tarea que tenemos por delante. Doctora, estaremos al 100% para cumplir esta encomienda que le ha dado el pueblo de México. Celebro el día de hoy que hayamos sido invitadas e invitados. Muchas gracias por su confianza. Vamos a cumplir y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México.
Esas fueron las palabras de Marcelo Ebrard. Y cambiando de tema, la sala especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí influyó en la campaña electoral a favor de su partido en la mañanera del 12 de abril. Por mayoría, los magistrados consideraron que el mandatario sí vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, además de usar indebidamente recursos públicos al realizar propaganda gubernamental, promoción personalizada y hablar de temas electorales en periodo prohibido. Identificó a su persona y al grupo o movimiento al que pertenece como responsables de los referidos logros, acciones y compromisos. Emitió manifestaciones de índole o de carácter electoral con impacto en el proceso federal y los 32 locales que se encontraban en curso, fue lo de que determinó en este caso la sala. Debido a que el presidente López Obrador no puede ser sancionado por su intromisión en el proceso electoral, el castigo será solo para los funcionarios encargados de organizar y transmitir la conferencia matutina, por lo que tienen sobre ellos una treintena de sanciones. Y este mismo Tribunal Electoral sentenció hace algunos días que el presidente López Obrador sí incurrió en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. Él se dice sorprendido porque asegura que nunca la ofendió. El que ignore, sin embargo, el tema no lo exime de responsabilidad.
Es decir, que yo no ofendí a la señora Xóchitl. No hay prueba de eso. No lo hago por principios. No ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé de dónde salió eso. Me consta de que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo Instituto Electoral.
Un funcionario,
sí. Pero nunca he ofendido a la señora. Nunca.
Bien, y por otro lado, la ex candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez informó que la próxima semana presentará una reforma al Congreso mexicano para que el presidente de la República pueda ser juzgado por entrometerse en las elecciones. El anuncio de la senadora del PAN se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró que López Obrador incurrió en varias faltas legales, entre estas violencia política de género durante el más grande proceso electoral del país. Dice que la propuesta será respaldada por el PAN y espera que sea apoyada por el resto de los partidos.
La semana que entra ya presento una iniciativa que me va a acompañar el PAN y espero que también otros partidos de oposición, sobre el tema de la traición a la patria, para que el presidente sí pueda ser considerado traidor a la patria por meterse a la elección de manera como se metió. Hoy no pasa nada, hoy no está tipificado como un delito. Hoy al presidente no se le puede hacer absolutamente nada. Es mentira que el fuero se quitó. El único delito por el que se puede juzgar al presidente es por traición a la patria. Entonces, que sea considerado traición a la patria el que se haya metido a la elección. La violencia política en razón de género también lo estoy poniendo. Entonces, hemos platicado de esos temas y de la reforma al Poder Judicial.
Pues ahí está la información en torno a esta propuesta de Xochitl Gálvez. Por cierto que la propia senadora también tuvo una reunión con el dirigente nacional de su partido, Marco Cortés, en donde saldaron sus diferencias luego de la discusión álgida que tuvieron la noche del 2 de junio, cuando Xochitl Gálvez salió por su cuenta a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum. Vuelta a la página, dijo Xochitl Gálvez tras el encuentro con Marco Cortés, en donde señaló que en una conferencia van a trabajar unidos. Finalmente cerraron el capítulo incómodo de este encontronazo. Dice Xochitl, le dije lo que tenía que decirle, él también, y quedamos en que siempre podremos dialogar en un tono más suave, señaló Gálvez. La ex candidata fue recibida en la sede nacional de Blanquiazul por Marco Cortés, la secretaria general del partido, Noemí Luna, y Cecilia Romero, ex dirigente del PAN. La plática fue a puerta cerrada y finalmente se dio a conocer en este encuentro que trabajarán para fortalecerse como partido, buscar alguna estrategia que les permita enfrentarse al gobierno como oposición en los próximos 6 años.
Son las 6:40 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este jueves a Corea del Sur que enviar armas a Ucrania confrontada a una ofensiva militar rusa sería un gran error y que Moscú podría, por su lado, enviar material bélico a Corea del Norte. El mandatario ruso mencionó también la posibilidad de enviar material militar a la República Popular Democrática de Corea, un país con el cual firmó el lunes un acuerdo de defensa que causó preocupación en Corea del Sur. Por su parte, Estados Unidos consideró muy preocupante la declaración de Putin. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, afirmó que el envío de armas rusas al hermético país comunista asiático podría desestabilizar a la península coreana, potencialmente dependiendo del tipo de armas, y podría violar las resoluciones del Consejo de Seguridad que la propia Rusia ha apoyado. El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., no consiguió clasificar para ser parte del primer debate presidencial que tendrá lugar el próximo 27 de junio en la ciudad de Atlanta. Kennedy no pudo alcanzar los puntos de referencia tanto en términos de presencia en las boletas estatales como en las encuestas necesarias, por lo que el enfrentamiento será únicamente entre el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Según los criterios establecidos por la cadena CNN, para participar en el debate, los candidatos debían asegurarse un lugar en las boletas de estados que sumen al menos 270 votos en el colegio electoral, la cantidad mínima necesaria para ganar la presidencia, así como alcanzar un piso de votación de al menos 15% en 4 encuestas nacionales confiables antes del 20 de junio. Tras el anuncio, Kennedy arremetió contra la cadena y sus rivales políticos, acusándolos de confabularse para excluirlo del escenario del debate, y calificó el hecho como una burla a la democracia. Kiev estudiará la posibilidad de participar en la cumbre propuesta por China para resolver el conflicto ucraniano con la participación de Rusia, afirmó la embajadora de Ucrania en Singapur, Ekaterina Selenko, en entrevista con South China Morning Post. La diplomática declaró que su país consideraría la posibilidad de participar en una cumbre de paz en la que estuvieran presentes las dos partes beligerantes, siempre que las conversaciones se basen en las normas y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. También destacó que su país no ve ni ha visto nunca a China como su oponente, sino que quiere ver a Pekín como su amigo. Previamente, medios reportaron que la negativa de China a participar en la llamada Cumbre de Paz de Ucrania, que tuvo lugar en Suiza los días 15 y 16 de junio, decepcionó al líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, quien acusó a Pekín de ser un instrumento en manos del presidente ruso Vladimir Putin y de haber trabajado para impedir que los países asistieran a su evento. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia anunció este viernes que el país reconoce a Palestina como Estado. La Cancillería afirmó que Armenia rechaza categóricamente los ataques contra infraestructuras civiles, la violencia contra civiles, así como la toma de rehenes y el cautiverio de civiles durante el conflicto armado, y se une a las exigencias de la comunidad internacional para que sean liberados sin condiciones previas. Asimismo, Ereván está interesado en la instauración de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, así como en el establecimiento de una reconciliación duradera entre los pueblos judío y palestino, y apoya la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí, señala el texto. Tras la decisión de Ereván, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel convocó al embajador armenio en Tel Aviv para una amonestación severa, según informó el organismo. De este modo, Armenia se ha sumado a los 147 países de los 193 miembros que componen la ONU que reconocen a Palestina como un Estado soberano.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Apoyan recuento IEPC, AMLO, Alfaro.
Lemus.
El Informador.
De la Fuente y Ebrard destacan en gabinete.
Milenio Jalisco.
Aplauden desde la IP y la ciencia los nombres para el nuevo gabinete.
Diario NTR Guadalajara.
Guardan 48.6 millones de pesos de las alcancías rateras.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
6:45 y mire, para que vea que sí tengo elementos para mencionar que en este gobierno federal se tomaron algunas decisiones muy cuestionadas respecto a los nombramientos, pues recordaba simplemente esta designación de la periodista Isabel Arvide como cónsul de Estambul. Ella causó polémica, o este nombramiento causó polémica, porque no tenía pues carrera diplomática, su trayectoria es completamente en el ámbito periodístico, y porque además en su momento reclamó al gobierno federal, le reclamó al presidente en una mañanera, que les daba poca publicidad a los medios digitales como el que ella maneja, o el que ella manejaba en su momento. Entonces, este es uno de los nombramientos cuestionados, y me parece que al menos los que el día de ayer anunció Claudia Sheinbaum le regresan la seriedad precisamente a la administración pública.
Sí, que eso es lo que se espera, un gabinete técnico que pueda resolver los problemas de manera más eficiente, y que si bien pues los postulados, como ellos le llaman, de la Cuarta Transformación ahí están, pues que se hagan con gente más preparada, ¿no?
¿Tú hubieras dejado a Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad?
Pues de sentido común no, ¿verdad? Creo que era muy, muy evidente que no era posible, pero pues todo parecía indicar que el presidente se rodeó de sus amigos o compañeros de las glorias pasadas, con los que se acostumbró a trabajar, pero que estaban, para mi gusto, desactualizados, fuera de tiempo, con procesos muy arcaicos, al papel todavía, ¿no? Algunos que tienen que hacer, simplemente yo pongo el caso del bienestar, que es el que más me tocó vivir, hacer la lista de beneficiarios en un cuaderno, y eso lo documentó José Luis Jiménez Castro en el caso de Jalisco. No sé qué pasó en los demás estados, pero ese tipo de procesos así, tan rudimentarios, era improbable en un país como México en pleno siglo XXI.
Bien, enseguida regresamos con los temas que pone sobre la mesa el auditorio de la Estación de las Noticias. Saludamos ya en la línea telefónica con información de seguridad a José Luis Escamilla. Muy buenos días, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Los saludo con gusto, igual que el auditorio. Bueno, comentarles que hay varios municipios de Jalisco, no todos, no son los más, pero hay muchos municipios de Jalisco que concentran de manera importante lo que tiene que ver con el huachicoleo o el robo de combustible a través de los ductos de Pemex. Uno de los municipios que este año particularmente se ha detonado este delito es el de Degollado, en la región de Los Altos, Alto Sur de Jalisco. Es donde se ha registrado un incremento importante en el robo de combustible directo de los ductos de Pemex. Esto obviamente va más allá de solamente quitarle el recurso o robarle a Pemex, sino que finalmente eso es el huachicoleo, es el robo de ductos de combustible directamente de Pemex. Pero como les digo, va más allá de solamente la afectación económica para la paraestatal, sino el riesgo que hay para la población que vive alrededor de un ducto que es saqueado, ¿no? Hemos visto muchísimos ejemplos de lugares donde hay explosiones, como Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, lo que ocurrió en Tonalá hace poquito con una fuga que se prolongó por varias horas. En fin, son muchísimos los ejemplos de riesgo para la población civil por este delito como es el robo de combustible. Y les parece, escucharemos a continuación al presidente municipal de Degollado, Alejandro García, quien pues reconoce que por más que ellos sepan dónde se están robando la gasolina y por más que haya una base de seguridad física de Pemex en Degollado, pues es un delito que el municipio está atado de manos para poder combatir. Aquí lo escuchamos.
Es por ser uno de los municipios donde pasan los ductos. Yo pienso que es generalizado toda esa parte desde Guanajuato, Jalisco, por donde pasan los ductos. Y pues es una situación que ya de muchos años se ha venido dando, y pues ahora sí que es parte de la responsabilidad del gobierno federal que siga ahora sí que combatiendo esta situación.
Y sí, ciertamente es una atribución del gobierno federal. Mi municipio no tiene atribuciones para poder combatir este delito y tampoco recursos, porque una policía municipal como es la de Degollado pues difícilmente va a poder destinar una cantidad importante de elementos específicamente para cuidar los ductos de Pemex y que nadie los esté saqueando. En otro orden de ideas, compañeros, bueno, terminar confirmarles o reiterarles esta información que publicamos el día de ayer, de cómo en tan solo 36 horas se cometieron 17 homicidios en el estado de Jalisco, 17 asesinatos, es una cifra bastante elevada en 36 horas, prácticamente en municipios como Tlajomulco, Zapopan, Ameca, Jocotepec, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, son algunos de los municipios donde ocurrieron estos delitos y que, bueno, cierran con esta cifra. Afortunadamente, las siguientes horas fueron un tanto más tranquilas y ya se calmó esta situación. Mi deporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias, José Luis Escamilla. Bueno, tenemos participación del público. Muchas gracias por discutir los temas que se ponen sobre la mesa, por dar a conocer su opinión, muy valiosa, por supuesto. Alejandra López dice, se me hace de mal gusto que sigan hablando de Xóchitl Gálvez cuando ya se acabó la elección. Considera que ella solo habla por coraje. Bueno, Xóchitl Gálvez es actual senadora, ex candidata presidencial, personaje importante en la vida política de México, y no tendríamos por qué borrar una realidad que ya existe, tiene derecho a opinar, y además la elección aún no ha terminado hasta que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que hay en las elecciones, tanto a la presidencia de la en las elecciones a la presidencia de la República, estas impugnaciones que se han presentado, también lo estatal y lo local.
Y le tengo una noticia, señora Alejandra, va a tener que a escuchar de Xóchitl durante los próximos 6 años, porque justo en el encuentro de ayer con Marco Cortés establecieron que juntos van a empezar a trabajar en el digamos en la gestión, en la creación de una oposición pues más o menos justificable,
respetable, sí, algo. Porque de nada quedó de la oposición, sí, prácticamente, sí, sí, en este país, ¿no?
Articular algo que pueda hacerle frente al poder, esa fue su intención, y dicen que durante estos 6 años van a estar trabajando en ello. Entonces, por lo pronto, comienza Xóchitl con una gira de agradecimiento por el país, y luego estará reuniéndose con los comités partidistas del PAN en toda la República para empezar a conjuntar otra vez a los panistas y tratar de hacer así frente a Morena. Esa es la intención.
José Gutiérrez dice que el Mariano Otero, antes de subir al puente para Periférico, como cada año, está inundado. La solución considera que es fácil, quitar un tramo de muro para que drene el agua. Javier Magaña, por su parte, felicita por la efeméride del día de hoy de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez y dice, bueno, a ver cómo nos va con el gabinete estatal. Ya ayer se publicó por parte del diario Mural un proyecto de gabinete. Creo que no le fue nada bien en los comentarios con el público.
Sí, en otra de la participación del auditorio, dice acá en WhatsApp Miguel Padilla, quiero comentar que ayer me tocó ver en una página de noticias los proyectos estratégicos del gobierno de la señora Sheinbaum y para nada está contemplado Jalisco, tampoco va a querer dar dinero a la Federación para los proyectos de Jalisco con el pretexto de que los gobiernos no emanados de Morena son corruptos. Lamentable que Morena no gobierne para todos, dice este comentario. Y en otro mensaje refiere Marcelo Ebrard y Ernestina Godoy, súper corruptos. Jorge Arola dice, al conocer los primeros miembros del gabinete, se mencionó que lo bueno de ellos eran personas de trayectoria y reconocidos, pero son los mismos que han estado con el presidente actual. Entonces, ¿cuál será el beneficio que puedan ofrecerle al pueblo? Es su pregunta. Y en otro mensaje, Carlos Martínez dice que en el centro de Tlajomulco, pues es un pueblo sin ley, con las motocicletas y ciclovías invadidas por autos, ni la policía vial municipal ni estatal hace nada. Ese es su comentario.
Mira, por ejemplo, vamos a escuchar parte del perfil de, en este caso, Alicia Bárcena, que pasará de haber sido canciller en esta administración a titular de la Semarnat.
Alicia Bárcena Ibarra. Ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es licenciada en Biología. Su origen es justamente los temas ambientales. Tiene estudios de maestría en ecología por la UNAM, cuenta con una maestría en administración pública por Harvard, tiene 3 doctorados honoris causa por la Universidad de Oslo, la Universidad de La Habana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 3 de julio de 2023 y hasta el 30 de septiembre, ella va a seguir fungiendo como secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, él será secretario de Relaciones Exteriores. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Minnesota, realizó una residencia en psiquiatría en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Tiene 20 doctorados honoris causa, entre ellos por las universidades de Alcalá de Henares de España, Montreal en Canadá, Universidad Estatal de Arizona, Nacional de Colombia y La Habana, entre otros, y es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pues perfiles científicos, perfiles con conocimiento, humanismo, pues tan solo 20 doctorados honoris causa para Juan Ramón de la Fuente, cuya último cargo ha sido la representación de México en la Organización de las Naciones Unidas.
Y lo que se espera en estos casos es que al tener conocimiento de la secretaría o área en la que se les designa el trabajo que tienen que realizar, pues bueno, no los sorprenden los colaboradores, no los sorprenden, digamos, otros políticos o personas que quieren influir en sus intereses particulares dentro de la dependencia, sino que ellos saben qué proyectos van a impulsar, cómo los pueden defender, cómo explicarle a la presidenta en este caso lo que se tiene que hacer y por qué, y pues eso es lo que se esperaría beneficie al país. Vamos a darle el beneficio de la duda, si pues resalta que se está eligiendo personas que están relacionadas con lo que se les ha asignado, y eso esperemos que sea benéfico para el país. Hay más participación del auditorio, tenemos otros mensajes, vamos a darle salida a este. Dice aquí Marcelo Ebrard, me parece en su discurso muy barbero porque lo pusieron en el puesto, y Andrés Manuel, si ofende al pueblo, pues que no ofenda a una mujer, es lo que le dice también al presidente. Otro más dice, el señor de Palacio quemaba la memoria, lo bueno es que hay cientos de videos donde no solo ofendió a Xóchitl, sino un montón de mujeres y hombres, incluyendo los que no estamos con él, sino en su contra, en sus palabras. El señor Hidalgo pregunta, dice, sería, tienen varios días vehículos del Instituto Electoral de Jalisco y de vuelta en bodegas de Medrano, ¿qué tienen ahí? Es lo que dice en su comentario. Y luego otro mensaje de Jaime Rodríguez, dice, solicito su ayuda, por favor, para reportar a la Comisión Federal de Electricidad, que desde de ayer a las 7 de la tarde no contamos con luz en la colonia Esperanza de Guadalajara. Son varias manzanas, San Ignacio, Justicia, Santa Laura, Puerto del Carmen, Concordia, Amistad, varias manzanas sin luz. Esperemos que hagan caso, ya que ha habido varios reportes, es su mensaje. Otro más, llegaron las lluvias a Juan Gil Preciado, están muy mal estado, ya ayer se evidenciaron encharcamientos, pedimos a Zapopan reparar dicha avenida, es lo que dice Cecilia González en su comentario. Por otro lado, dice Jaime Morales sobre los prospectos del gabinete, ¿qué fue sobresaliente de la gestión de Ebrard en relaciones exteriores y qué fue sobresaliente del de la Fuente en la ONU? Son todas las mismas gatas pero revolcadas, es lo que dice este comentario en torno a las propuestas, o más bien a los funcionarios ya designados para la próxima administración de Claudia Sheinbaum.
Son las 6:00 a.m. con casi 58 minutos. Vamos a hacer una pausa en punto de las 7. Nos ligamos al resumen nacional Notisistema.